Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Estamos muy agradecidos de que nuestros podcasts sean de mucha utilidad para investigadores y activistas que abordan los temas de la no violencia. Mi nombre es Carlos Flores, soy el productor de este espacio. Te animamos a seguir compartiendo nuestros contenidos. Esta nueva edición de Relatos de la Resistencia No Violenta llega con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Comenzamos. Nuestra invitada es Cecil Mouly. Ella es profesora investigadora y coordinadora del Grupo de Investigación en Paz y Conflicto de Flaxo, Ecuador. Desde su época universitaria, Cecil ha tenido interés en los temas de paz y también formó parte de una asociación de estudiantes colombianos. Cecil nos cuenta que se organizaron una serie de charlas sobre el conflicto armado y la paz en Colombia. Luego de la universidad continuó abordando temas de paz, enfocándose en otros países. Finalmente, se volvió a centrar en Colombia. Puedo decir que desde hace más de 10 años he realizado investigaciones académicas sobre diferentes aspectos relacionadas con la paz en Colombia, precisa y señala Cecil. El tema que abordaremos con Cecil será la influencia de la sociedad civil en los procesos de paz de Colombia. Bien, Cecil, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Entremos en materia. ¿Qué rol juega la sociedad civil dentro de los procesos de paz en Colombia, de acuerdo a tus investigaciones?
Bueno, la sociedad civil juega un papel clave, porque, y eso te lo digo de acuerdo no solamente a mi propia experiencia, sino también a varios estudios, ¿no? La participación de la sociedad civil puede ayudar a fortalecer esos procesos y, en particular, hacer que se pueda construir una paz más sostenible. Y esta participación de la sociedad civil se puede dar tanto desde adentro como desde afuera. Entonces, ¿qué significa desde adentro? Desde adentro significa que la sociedad civil puede participar en un proceso de paz, como lo hicieron, por ejemplo, algunas delegaciones de víctimas que viajaron a La Habana durante las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC para aportar al tema de víctimas, que era el punto 5 de la agenda de negociación, o también lo hicieron distintos representantes de la sociedad civil que participaron en las audiencias públicas preparatorias durante el proceso de paz entre el gobierno y el ELN, que se llevó a cabo durante el gobierno de Santos. Y en esas audiencias, por ejemplo, esos representantes de la sociedad civil pudieron opinar sobre cómo tenía que desarrollarse la participación de la sociedad en el proceso. Y desde afuera significa que la sociedad civil puede tratar de incidir en el proceso de paz desde otros espacios, y en especial usando diferentes métodos de acción no violenta estratégica. Y entonces creo que eso es lo que te interesa, Carlos, por eso hago hincapié también en eso, que la sociedad civil no solamente participa o juega un papel en los procesos de paz desde adentro, sino también desde afuera, tratando de incidir a través de la acción no violenta estratégica.
Y desde el terreno de la acción no violenta estratégica, ¿de qué forma estos grupos de la sociedad civil han promovido el proceso de paz en Colombia? Cecil, quisiera poner énfasis entre el año 2010 y 2021, que entiendo es un periodo que forma parte de tus investigaciones.
Bueno, te voy a hablar sobre todo del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, que es el que yo investigué con mi colega Esperanza Hernández Delgado de la Universidad de La Salle en Bogotá. Y claro, como tú me lo pides, me voy a enfocar en los diferentes métodos de acción no violenta estratégica que usaron diversos grupos de la sociedad civil, puesto que son esos temas que interesan a nuestra audiencia. Pero obviamente, como lo mencioné también antes, estos grupos de la sociedad civil conjugaron métodos de acción no violenta estratégica con otros tipos de métodos y en particular participaron en canales institucionales establecidos, digamos, en esos procesos de paz. Entonces hay las dos cosas, desde afuera y también desde adentro. Entonces me voy a enfocar desde afuera a través de la acción no violenta estratégica. En ese caso, en el caso del proceso de paz, digamos, que se desarrolló, y ahí vuelvo a hacer hincapié, durante el gobierno de Santos, ¿no? El proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Ahí diferentes actores sociales lo que hicieron en primer lugar fue presionar a favor del proceso de paz. Y entre estos actores podemos destacar el papel de dos plataformas inicialmente que se constituyeron para este propósito, Paz Completa y Mesa Social para la Paz. Y también luego de la red PODEPAZ que existía anteriormente, pero que también se fue uniendo a esos esfuerzos y en los últimos años la red Defendamos la Paz. Y esos actores han sido parte del movimiento por la paz en Colombia y provienen de distintos sectores sociales, ¿no? Y por ejemplo, el sector de mujeres, el sector religioso, ellos jugaron un papel muy importante en estas plataformas y en el movimiento por la paz en general. Paz Completa y Mesa Social para la Paz surgieron en el 2015 y fueron clave, entre otros actores, para ayudar a generar un ambiente propicio para que el gobierno y el ELN se sentaran a negociar. Luego, lo que hizo el Movimiento por la Paz fue presionar para abrirse un espacio para participar en el proceso de paz y hacer propuestas al gobierno y al ELN. Y como te dije, dentro de todo este activismo también hubo una participación institucional de esos grupos de la sociedad civil, sobre todo en las audiencias públicas preparatorias que se desarrollaron a finales del año 2017, en las que se consultó a la sociedad civil sobre cómo debería ser su participación en el proceso, porque hay que recordar que en esas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN durante Santos, y bueno, el mismo proceso de paz también actual retomó esa agenda, que el primer punto de la agenda era la participación de la sociedad, ¿sí? Entonces, también ahí obviamente fue un factor que ayudó. ¿Qué hicieron también los grupos de la sociedad civil que tú me preguntas? También buscaron presionar a las partes para acordar medidas humanitarias para aliviar la situación de la población civil en los territorios o algunos, digamos, de los territorios más afectados por el conflicto armado. Y lo hicieron tanto desde las grandes plataformas que ya te mencioné, las cuales sobre todo lo que hicieron fue buscar promover un cese al fuego bilateral, pero también desde movimientos más pequeños a nivel local en las áreas afectadas por el conflicto armado. Y entre ellos te quiero mencionar el movimiento que planteó el acuerdo humanitario ya para el Chocó, porque eso fue un movimiento realmente muy importante, que era compuesto principalmente por organizaciones de personas afrodescendientes e indígenas del departamento del Chocó, que eran apoyados por la Iglesia Católica y que planteó este acuerdo humanitario ya para el Chocó como una acción desde la resistencia no violenta para, obviamente, aliviar la situación que vivía la gente en esos territorios por todos los enfrentamientos entre grupos armados, ¿no? También yo creo que hay que mencionar las organizaciones de Nariño que plantearon el desminado humanitario para los municipios de Samaniego y Santa Cruz de Guachavés en Nariño. Y estos movimientos locales lo que hicieron, digamos, tanto el que te mencioné del Chocó como el de Nariño, entre otros, porque hubo también en el Catatumbo, etcétera, ¿no? Pero lo que hicieron es que trataron, a través de esas acciones, de incidir en el punto 5F de la agenda de negociación, que era un punto que se refería a acciones humanitarias para tratar de desescalar el conflicto. Entonces, eso fue también otro papel que jugó la sociedad civil y lo hizo en gran parte a través del activismo social, de la acción no violenta. También quiero mencionarte otro rol que jugó también la sociedad civil y en particular el Movimiento por la Paz. También se realizaron varias acciones de resistencia no violenta para ayudar a las partes a superar escollos. Y algunos integrantes del Movimiento por la Paz, en particular de esas grandes plataformas, se ofrecieron para mediar entre el gobierno y el ELN durante la crisis que se generó luego del fin del cese al fuego bilateral temporal en enero del 2018. Entonces ahí también vemos ese papel jugado por la sociedad civil para ayudar a las partes a superar las crisis, ¿no? Y un último papel que me parece también importante. ¿Te acuerdas que en enero de 2019, luego del ataque de parte del ELN a la Escuela de Policía General Santander, se suspendió el proceso de paz? Entonces también hay varios actores sociales y ahí en particular una nueva plataforma, Defendamos la Paz, que ahora ya no es nueva, pero en ese momento era como más reciente, ¿no? Lo que hicieron fue tratar de promover una reanudación del proceso de paz y también incidir para que tanto el gobierno como el ELN hicieran algunos gestos humanitarios, como por ejemplo cese de hostilidades, etc. Entonces, como tú puedes ver, la sociedad civil sí incidió de muchas formas mediante la acción no violenta. Pues no te puedo detallar todo lo que hicieron, pero usaron las redes sociales, hicieron Twitteratón, hicieron una serenata, por ejemplo, en la Plaza Bolívar de Bogotá, hicieron obviamente las clásicas marchas, pero eso dentro de un repertorio mucho más grande, ¿no? Para tratar de incidir en esos distintos aspectos del proceso de paz. Como tú ves, no es solamente un aspecto del proceso de paz, sino son diferentes.
Estos repertorios que nos has descrito, ¿tuvieron éxito? ¿Cómo podrías evaluarlo?
Bueno, en nuestra investigación, lo que señalamos con mi colega Esperanza es que durante el gobierno Santos, el Movimiento por la Paz ayudó a generar un ambiente propicio para que tanto el gobierno como el ELN se sentaran a negociar a través de varias acciones de resistencia civil que ayudaron sobre todo a poner la atención sobre la importancia del proceso de paz. Sin embargo, otros factores incidieron en que el proceso de paz entre el gobierno y el ELN no llegara a buen término, como tú bien sabes, ¿no? Pero de manera general, yo pienso que los movimientos por la paz, sobre todo su papel o su rol principal en el que realmente pueden como ayudar mucho y contribuir, es sobre todo a ambientar un proceso de paz. Y lo hacen no influyendo directamente en las partes en conflicto, sino a través de la opinión pública, porque pueden ayudar a generar una opinión favorable a una salida negociada del conflicto armado. Y en ese sentido, esto ayuda a las partes en conflicto a que avancen hacia este propósito. O sea, es decir, que si esos movimientos hacen que la gente vea de forma positiva el proceso de paz, que vea la importancia y la urgencia de avanzar hacia un acuerdo de paz, esto ayuda a quienes tienen que negociar la paz, a que avancen en ese sentido. Y tú sabes que al revés, ¿no? Cuando no es el caso, por ejemplo, lo que pasó con el plebiscito de 2016, cuando la opinión más bien es desfavorable, eso dificulta, ¿sí? Es un escollo para el... las partes, ¿no? Para eso dificulta mucho. Entonces, yo pienso que en ese caso el Movimiento por la Paz sí jugó un papel importante y tuvo éxito en eso. En particular, también el activismo de la sociedad a favor de la paz durante el estancamiento de las negociaciones de paz entre enero y marzo de 2018, que te mencioné antes. Ese activismo le dio al gobierno lo que podríamos llamar el oxígeno político que necesitaba para reanudar las negociaciones después del gesto del ELN de declaración de un cese al fuego unilateral durante las elecciones. Entonces ahí tú ves que eso fue importante porque era muy difícil. Hay que recordar, no sé si tú lo recuerdas y mucha de nuestra audiencia lo recordará, pero justo después del fin del cese al fuego bilateral temporal en enero de 2018, el ELN cometió una serie de ataques. Entonces, claro, para el gobierno era muy difícil reanudar las negociaciones de paz. Entonces, ese activismo de la sociedad, que de hecho incidió en el gesto que hizo el ELN de declarar un cese al fuego unilateral durante las elecciones, esto le dio al gobierno ese oxígeno político que necesitaba para reanudar las negociaciones, ¿sí? Entonces, tú ves que sí puede jugar un papel favorable, ¿no? La sociedad civil. También lo que pudimos ver con mi colega es que algunos actores sociales cercanos en sus propuestas a las propuestas de cambios planteadas por el ELN también lograron incidir en esa guerrilla para que hiciera ciertos gestos. Entonces, como te digo, no se llegó a un acuerdo de ese proceso de paz, pero sí yo creo, estoy convencida que la sociedad civil sí jugó un papel positivo, en particular el Movimiento por la Paz, porque sabemos que es una sociedad, la colombiana, que es muy polarizada y no toda la sociedad civil es necesariamente favorable a un proceso de paz. Eso no podemos decirlo, pero por lo menos el Movimiento por la Paz sí jugó este papel que, a mi modo de ver, fue positivo y ayudó. Ayudó sobre todo a ambientar este proceso, a ayudar a las dos partes a que avanzaran en el proceso.
Y como pregunta final, Cecil, desde los estudios de la acción no violenta, ¿qué reflexiones te genera lo que has observado e investigado?
Me gusta tu pregunta porque sí quisiera como terminar con una reflexión general, y quisiera hacerlo no solamente con base en nuestra investigación académica, sino también lo que han dicho otros investigadores que han estudiado otros procesos de paz en los que también la sociedad civil ha jugado un rol protagónico y ha usado métodos de resistencia no violenta. Entonces, un primer elemento que quiero mencionar es que no todos los movimientos de resistencia no violenta ejercen el mismo tipo de influencia en los procesos de paz. Yo hablé mucho, por ejemplo, de los movimientos por la paz, pero esos movimientos por la paz ejercen otro tipo de influencia que los movimientos a favor del cambio. Por ejemplo, los movimientos que quieren un cambio radical de régimen o los que buscan ciertas reformas, ¿no? Entonces, en la investigación que realizamos, vimos cómo el Movimiento por la Paz ayudó sobre todo a generar un mayor consenso a favor de la paz. Y en ese sentido, lo que ayudó es a fortalecer los sectores que podríamos llamar pro-paz en relación a los sectores pro-guerra. Y de esta manera, yo creo que los movimientos por la paz pueden ayudar a las partes en conflicto a superar la oposición de sectores en contra de un proceso de paz, en contra de un acuerdo de paz, tanto que pueden provenir de su interno, o sea, de su interior, porque sabemos que en un gobierno o en una guerrilla no todo el mundo está a favor de la paz, ¿no? Pero también sectores de afuera, ¿sí? Entonces, esto ayuda a las partes, digamos, a frenar un poco esa oposición que, te digo, puede venir tanto desde adentro como de afuera y generar ese ambiente favorable que va a alentar a las partes a avanzar hacia un acuerdo. Esto es el rol principal para mí de los movimientos por la paz. Ahora, los movimientos que ejercen presión sobre un gobierno, por ejemplo, para lograr cambios sociales. Algunos estudios han mostrado que cuando esos movimientos se dan de forma masiva y ejercen una presión importante sobre el gobierno, esto puede favorecer que una negociación entre el gobierno y un grupo armado no estatal se dé, en especial cuando las demandas del movimiento pro cambio se alinean con las del grupo armado no estatal. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué, digamos, cómo logran incidir, ¿no? De esta manera? Lo van a hacer porque logran presionar al gobierno para que tome en cuenta la necesidad de esos cambios sociales, y esto puede allanar el camino para que se avance en un proceso de paz que aborde esas demandas. En el caso de Colombia, el movimiento pro cambio más relevante que se dio dentro del periodo que estamos analizando fue el paro de 2021. Y este paro, recuerda, lo que hizo sobre todo es llamar la atención sobre temas o cuestiones socioeconómicas que no estaban tomadas en cuenta directamente en los procesos de paz con las FARC y el ELN. Y en ese sentido, varios analistas plantearon que este paro incidió al señalar la importancia de esos temas para negociaciones futuras y repercutió en particular en los resultados electorales que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia. Bueno, dicho esto, aún es como muy temprano para ver si esta influencia del paro se va a materializar en la inclusión de provisiones que contemplen reformas socioeconómicas en un eventual acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN. Pero es interesante porque, si bien no estamos en el mismo, digamos, la misma situación que plantean muchos de esos estudios que más bien estudian procesos de paz entre, por ejemplo, movimientos de liberación nacional armados, ¿sí?, y gobierno, y cuando hay un movimiento desde la sociedad civil que también, digamos, va en el mismo sentido, eso favorece. Sin embargo, en el caso de Colombia, creo que sí podemos extrapolar un poco y ver que también ese tipo de movimientos pro cambio también ejercen un tipo de influencia, pero no es de la misma naturaleza, como tú puedes ver. Puede incidir sobre todo que se dé el proceso de paz y sobre todo cuando este proceso de paz puede permitir abordar las demandas que plantea el movimiento. No sé si me hago entender. Sí, en ese caso, en el caso del paro de 2021, la demanda son cambios, no a nivel socioeconómico. Y bueno, para terminar, porque ya es como, creo que me pasé tal vez del tiempo, quisiera mencionarte un aspecto positivo y que no se ha valorado mucho de los movimientos que buscan incidir en un proceso de paz, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Para mí, la participación de varios actores sociales en esos movimientos empodera a esos actores y va a hacer que ellos estén mejor preparados para participar en discusiones sobre temas políticos y socioeconómicos clave e incidir en las negociaciones de paz. Y en ese sentido, aunque, como vimos, pues no se logró un acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN durante el gobierno Santos, yo creo que todo este activismo por la paz que se dio en aquel momento tiene o ha tenido un impacto positivo en los actores sociales que participaron. Y yo creo que se ve reflejado ahora en la participación de esos mismos actores en relación al proceso de paz que se reanudó durante el gobierno de Petro. Y me parece que la mayor preparación de estos actores sociales, sin duda, va a permitir que más demandas de la sociedad civil lleguen a ser discutidas por las partes negociadoras y va a ayudar también a generar una mayor apropiación del proceso de paz por parte de distintos sectores de la sociedad. Y esto, como ya lo mencioné inicialmente, es fundamental para la sostenibilidad de estos procesos. Entonces, para mí, como te digo, esto es como siempre tiene como un lado positivo, ¿no? La participación de la sociedad civil en ese sentido.
Te agradecemos mucho, Cecil, por los valiosos aportes que has realizado. Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.